Comenzamos, aquí y ahora, de Orugas y Mariposas,
en el aire de la web, desde Casandras.
Puedo ser extraordinaria en la cocina o en la cama, triple X.
Hoy es día domingo, 16 de octubre, y tenemos la suerte de tener la visita de parte de las locas Margaritas. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Se quieren presentar?
Dale, yo soy María Elena.
Graciela.
Lili.
Bueno, cuéntenme por qué están en Neuquén o qué andan haciendo por el sur.
Vinimos a Neuquén a visitarte a vos. Venimos de un paseo que anexamos a nuestra participación en el Encuentro Nacional de Mujeres, que como tratamos de ir todos los años. En mi caso, yo el primero lo fue en Bariloche, así que fue reencontrarme con esto de nuevo, con esos lugares, con la emoción de la primer marcha. Y bueno, el encuentro, como siempre, con cosas fuertes, muy lindas. Y después nos fuimos a recorrer un poco más al sur, fuimos a un par de lugares y bueno, y a la vuelta vinimos acá a verte, a festejar tu cumple y el mío, y bueno, y a saber de vos, que hacía mucho que no nos veíamos. Les dejo a las chicas para que sigan contando.
Bueno, lo lindo es volver a, por lo menos a mí lo que me pasó, que cuando vine a Bariloche, es claro, pasaron 10 años, entonces soy otra mujer. No, es así, sos otra. En 10 años crecimos mucho. Somos un grupo, las Locas Margaritas, somos un grupo de feministas y hacemos un trabajo hacia adentro del grupo, que es muy importante hacer un trabajo hacia adentro, porque nosotras siempre decimos que somos feministas, pero que todavía nos cuesta vivir como feministas, porque no solo hay que ser feminista y decir soy feminista, sino que también hay que vivir como feminista, y no es fácil vivir como feminista. Yo siento que en estos últimos 4 o 5 años estoy viviendo bastante como feminista, desde todos los lugares. Me doy algunos gustos, tengo una mirada más rápida de los maltratos, tengo una subjetividad distinta. Y eso a mí me apasiona, porque creí que nunca lo iba a lograr. Cuando entré al grupo y las feministas más avanzadas tenían esta movida rápida de la cosa del maltrato o de algo así raro, yo decía, ¿cuándo me va a pasar a mí? Y bueno, tanto estar en el grupo y tanto batallar y tanto trabajar hacia adentro del grupo, y esto lo pude lograr. Y lo que me gusta de contar esto del trabajo hacia adentro es que yo siempre me enojaba y decía, hoy no hicimos nada. Siempre sentía como que no habíamos hecho nada cuando trabajábamos hacia adentro. Bueno, hoy planteo que lo más importante es trabajar hacia adentro para después trabajar hacia afuera.
Bueno, yo soy la más nueva,
la que nos va a cuidar
el grupo. No tanto tampoco,
la que va a tomar la posta, ¿no?
Sí, el puente para también que las más jóvenes puedan continuar. Bueno, ya mucho de lo que dijo Elena a mí también me pasó. Cuando me acerco al grupo y me incorporo y empiezo a sentir que también soy una loca Margarita más, empiezo a desatar nudos que tenía de mi adolescencia, de mi juventud y hasta de mi niñez, en esto de poder trabajar desde adentro, desde la grupalidad. Y bueno, maravillada, porque muchas veces me quedé como la patita fea, porque era la que veía cosas que los demás no veían, y entonces bueno, esto me hacía sentir que estaba en un lugar nadando en contra de la corriente. O sea, era el mundo va bien, la que va en contramano era yo. Y bueno, para mí fue maravilloso encontrar este grupo en el cual se discuten las diferencias, porque no es que todo es color de rosa. Somos esto, un grupo de mujeres de distintas edades, con distintas, con bagajes de historias distintos, pero bueno, en un ensayo permanente, ¿no? De poner sobre la mesa las cosas, de ensayar, de decir cuando algo no nos gusta, de apostar a poder a transmitir lo que también a nosotras nos pasa. Y lo maravilloso es la vida cotidiana, que crudamente la tiramos sobre la mesa y hacemos una autocrítica de la vida cotidiana, y que bueno, eso es, creo que es lo fundamental, porque no se necesita ser intelectuales, ni filósofas, ni científicas para poder poner las mujeres sobre la mesa, el cuestionamiento de lo que es la vida cotidiana de las mujeres.
Y que es lo más difícil de ver, ¿no? Porque es lo que está invisibilizado. Exacto. Y naturalizado, ¿no?
Naturalizado.
¿Quieren contar cómo nació Locas Margaritas? Ustedes piensen que esta radio es muy nueva, que la estamos haciendo ahí a pasito de hormiga. Entonces, bueno, yo las conozco la trayectoria, pero por ahí las personas que nos puedan escuchar no saben quiénes son las Locas Margaritas. ¿De qué localidad son? ¿Y cómo nacieron?
Nosotras somos de Rosario y, bueno, Locas Margaritas es el último nombre que adoptamos y el que ya nos quedó y probablemente nos quede. En realidad es un grupo que se fue, digamos que se originó justamente a partir del encuentro de Bariloche del 1999. Nos conectamos con algunas feministas que habían venido acá al encuentro por estar 24 horas viajando. Ellas nos invitaron y a una reunión cuando se iba a tratar los temas que se habían dado en el encuentro, y fuimos dos o tres y nos incorporamos a ellas, y así formamos un primer grupo que después fue cambiando, fue mutando bastante. En realidad hubo entradas, hubo salidas. Ahora ya hace unos 4 o 5 años que somos las mismas, y bueno, pero siempre estamos en constante cambio, porque bueno, tenemos periodos donde estamos más juntas, otros donde no. Nuestra idea en común es perturbar, mostrar hacia afuera. Justo las chicas ya hablaron de lo que hacemos hacia adentro. Hacia afuera es perturbar, mostrar, poner ahí lo que nosotras consideramos que es justamente lo naturalizado y lo que queremos que moleste socialmente, y eso es lo que hacemos, ¿no? Paramos en algunas esquinas o plazas de la ciudad y denunciamos, generalmente con alguna cuestión artística. Esas somos las Locas Margaritas.
Y las cosas que muestran para perturbar, ¿tiene que ver con, coinciden con lo que van tratando ustedes como grupo, o es ajeno a lo que le va pasando al grupo?
Y yo creo que nunca es ajeno lo que le pasa al grupo con lo que pasa afuera. Creo que siempre estamos relacionados. A mí me parece que hay una ida y vuelta, ¿no? Si afuera te maltratan, nosotras no nos salvamos del maltrato. Pero, ¿qué pasa? Yo siempre digo esto, que cuando las cosas que te pasan afuera, si vos podés tener una movida, como el feminismo, como la militancia, vos sabés quién es el enemigo. Y entonces podés tener más herramientas para la lucha, para la pelea, mejor dicho. Yo nunca quiero decir lucha, sino digo para la pelea contra el enemigo. Si no sabés lo que te está pasando, no sabés por dónde vas a arrancar. Y eso te alivia el dolor, a mí me parece.
Bonito lo que decís. Sí, tal cual, es así, ¿no? Y ¿cómo ven la situación de las mujeres ahora? ¿En qué escala estaríamos? ¿Hemos avanzado? ¿No hemos avanzado?
Para mí, del 1 al 5, hemos avanzado en 2. Creo que en 2 estamos ya. Con todos estos 50 últimos años, las mujeres tenemos otro lugar, totalmente otro lugar. Nos falta muchísimo, pero tenemos una una movida. No sé a las chicas qué les parece.
Sí, hay una movida. Para mí hay una pequeña movida también. Coincido con vos, Elena, esto de una escala del 1 al 5, un 2, porque sí creo que la opresión ha ido también modificando sus herramientas. Entonces, bueno, esa es la constante de estar alerta para poder hacer esa lectura finita en donde nosotras podamos fugarnos y decir no o a otra cosa. Los medios masivos han atacan a través, qué sé yo, no sé, a ver, estereotipo de belleza. O sea, sigue habiendo un estereotipo de belleza y al cual el mensaje es tan fino, es tan invisible, que bueno, vemos que hay una gran cantidad de mujeres atrapadas en poder respetar esos modelos impuestos.
Estamos hoy en uno de esos días.
Hoy, tercer domingo de octubre. Claro. Cuando sabemos que va más allá de un día establecido, ¿no? De lo que significan todos estos roles adjudicados desde hace siglos. Bueno.
Les hacía esta pregunta porque a mí me da la impresión, no sé qué opinan ustedes, de como que cada vez es mayor la exigencia y la autoexigencia que tenemos las mujeres, y como que ya, o sea, como que cada vez tenemos menos tiempo y menos posibilidades de dedicarnos a las cosas que a nosotras nos producen placer, porque cada vez son más las cargas que tenemos. A nivel social estoy hablando, ¿no? No solamente hacia adentro de la casa, porque hacia adentro de la casa las reinas del hogar lo hemos tenido siempre. Y otro tema que a mí me preocupa, por eso me interesa la opinión de ustedes, es ver, yo tengo la impresión de como que de a poquito se hemos ido perdiendo todas nuestras capacidades que tienen que ver con la auto, sería, no sé si autodependencia la palabra, pero sí sobre la autogestión. Desde lo que comemos, cómo nos vestimos, como que hemos ido perdiendo las herramientas que nos generaban independencia. A ver, digo, hablábamos recién del estereotipo de los cuerpos, uh-huh. Y también de la demanda de las modas. Vos ves ahora, vas al centro, te querés comprar una remera, una blusa, y el modelito que impera es el futura mamá. A mí me hace mucho ruido que en este momento, que estamos tan abocadas a la despenalización del aborto, la moda es futura mamá. Claro. Y nosotras, si queremos tener otro tipo de vestimenta, no tenemos las herramientas para hacernos nuestra propia ropa, porque ya no cosemos las mujeres. Y no digo que tenemos que quedarnos pegadas a la maquinita de coser como nuestras abuelas, que se quedaban a la luz de la vela sin ojos cosiendo, a las que tenemos más añitos, ¿no? Pero si yo hoy me quisiera vestir de otra manera,
ya no. Tienes que elegir esa.
No tenés, porque además no tenés opción. No hay opciones. Los talles son muy limitados, claro. Y hay para determinado tipo de cuerpo, y si no, no. Entonces, a mí me hace mucho ruido todo esto, y digo, ¿cómo salimos? Si ustedes piensan lo mismo, capaz que piensan que no, que mi pensamiento puede estar equivocado. Pero desde ese lugar, digo, como que hemos ido perdiendo el nombre de la comodidad, de la rapidez, porque yo trabajo muchas horas fuera, porque yo no quiero cocinar, porque entonces vengo, ya no sabemos lo que comemos y qué nos metemos en el cuerpo, porque todo lo enlatado no sabes qué hay adentro, ¿no?
Sí, tal cual.
Entonces a mí me queda haciendo ruido una cosa que me está preocupando, me estoy ocupando de pensar eso, por eso me interesa.
Claro, ahí es donde yo digo esto de que la opresión cambia también los modos. Entonces, cuando a lo mejor alguien dice, pero las mujeres ahora la pasan bomba porque han adquirido muchos lugares, o han logrado transitar, o tienen lugares de poder que antes. Entonces, pero sí, a ver, es verdad, hemos avanzado, pero además, entonces, para nosotras, las mujeres siempre, además. sea, además de poder ocupar una banca de diputados, además de, somos además madre, ama de casa, compañeras de nuestros, de nuestras parejas, o sea, siempre somos además. Y ahí es donde creo esto que decís vos, ¿y cuándo le damos un lugar para el placer? Porque el además siempre es estar en función de servir, claro, de satisfacer al otro, en nombre de estos mandatos culturales que tienen siglos sobre nuestro cerebro, la colonización de nuestras células, de nuestras neuronas.
Sí, esto lo planteaba por esto, ¿no? También es de darte cuenta de cuán grande es la brecha que tenemos con respecto a los varones, ¿no? O sea, yo creo que se han quedado tan atrás.
Se han quedado atrás, pero no se meten en nuestra cocina, ¿eh? Claro. Nosotras vamos a la cancha de fútbol, como dice la Pisano, cuando nosotras vamos a la cancha de fútbol, porque queremos compararnos con ellos, nosotras vamos a la cancha de fútbol, pero ellos a nuestra cocina no entran. Y mientras los varones no entren a la cocina, nosotras vamos a seguir teniendo toda la responsabilidad sobre nuestros hombros.
Y cuando nuestros hijos están enfermos, seguimos siendo las mujeres que pedimos permiso en el trabajo y los varones siguen asistiendo al trabajo aunque los hijos estén enfermos.
Sí, yo por eso planteo si no tendríamos que empezar a cambiar las miradas y por dónde nosotras vamos avanzando con la pelea, como le gusta decir a María Elena, y no la palabra lucha. Lo mismo me pasa con el tema de la despenalización y con el tema del aborto. No sé, me interesa saber qué opinan ustedes. Por ejemplo, tenemos toda la campaña planteada de que cómo nos resguardamos nosotras, porque es cierto que somos nosotras las que morimos por los abortos mal hechos, mejor anticoncepción, mayor educación en las escuelas. Ahora, los varones siguen siendo los... no se hacen cargo de nada. Si el varón usara preservativo, nada más, nosotras no tendríamos necesidad de abortar. Entonces, ¿por qué no seguimos haciendo cargo nosotras de la campaña por la despenalización y queremos... ¿Y por qué no planteamos otra cosa que con respecto a los varones?
Qué difícil.
Porque los varones no se hacen cargo del tema porque no les incumbe, ellos consideran que no les incumbe a ellos, los cuerpos son nuestros. Lamentablemente es un lugar donde está puesta la masculinidad, donde a ellos no les importa en realidad. No es importante nuestros cuerpos. Es como que está naturalizado que las mujeres tenemos que reproducir. No ponen la mirada en eso. Y por supuesto que el poder tampoco. Digamos que ellos se amparan en el poder instituido. Porque escuchándote lo decir, es tan fácil. Mira, solamente con usar un preservativo no deberíamos abortar. Y todavía es tan difícil hacer que se hagan cargo los varones de usar preservativos.
Pero digo yo, también es una cuestión de Estado. Aquí voy a decir esto, es una cuestión de Estado. Porque si desde el Estado se empezarían a tomar los medios de difusión, como se vende el lavarropa, el vino y el auto, se tiene que vender cómo el hombre empieza a hacerse cargo. Mirá si ellos tienen todas las herramientas. El Estado tiene todas las herramientas para empezar con este tema. Y sin embargo no lo toma.
Así están las cosas, partida, pervertida, la vida convertida, degustando la mierda que la misma mierda nos convida en vida decidida, haciéndole frente a esta penitencia, nuestra miseria humana ante nosotros con tanta evidencia.
Teniendo el corazón para poder sobrevivir, viviendo para salvar solo mi propio pellejo.
Pienses, no protestes, no propongas, no te opongas. Entender los sos definitivos.
objetivo. No lo intentes ni te interpongas. Si hagas lo que hagas, en definitiva nada tiene sentido. Digo, si todo en nuestra vida ha sido decidido en este plan siniestro configurado para fines apocalípticos. Ser insensible es el requisito para nuestro exterminio en masa. Son tiempos en que los métodos de aniquilación no son los mismos. Ya no nos desaparecen, ahora lo hacemos nosotros mismos, dándonos pequeños espacios de expresión sin respuesta, volviéndonos una protesta que a nadie molesta, como esta, como esta. Domesticados como leones de circo, neutralizados, paralizados. Pero ¿qué nos pasa? Que no nos despertamos, vamos. Al carajo, yo me rajo, en Argentina no hay trabajo. La dignidad humana va cayendo cada vez más bajo, no hay atajo. Y esto ya se derrumba, y esto pende de un hilo. Ni siquiera notamos la diferencia entre estar muerto o vivo. Digo, sigo, los señores, no me dedico a cerrar el hocico. Pero tampoco vocifero los miedos que por ahí andan como roedores. Ellos no son los vencedores. Traigo mi tambor para que te incorpores. ¿A dónde están esos que dicen tener tantos cojones?
Como un cuetazo lo huevo, aquí molestando de nuevo. Patriotas, compatriotas, dando guerra al mundo entero con esmero.
Saboneando reacciones reas de todo aquel que tenga duda. Hacer parte de esta lucha que con nosotros aquí se renueva.
Se me anudó el corazón para poder sobrevivir, viviendo para salvar solo mi propio pellejo.
Así está la cosa.
El alma se me va.
Sin trama la llama, adentro y fuera mío es un infierno. Ni me levanto, ni me duermo. En esta pesadilla todos somos prisioneros, parteros, dando a luz a nuestros temores más profundos, moribundos, dando tumbos, escondiendo la cabeza como el avestruz. Seguimos pasando de mano en mano, esta nuestra propia cruz pura, su pura dura, de tanta podredumbre. Esta locura se ha transformado en una muy mala costumbre. Por favor, que se vislumbre una luz que nos alumbre, una luz que como Jesús reviva y nos haga volar libres como pájaros, y despertarnos de nuestra propia tumba como también lo hizo con Lázaro. Lo bueno es lo máximo, quien nos dará el diagnóstico. Todos aquí esperando el próximo pronóstico de esta realidad que en verdad está desbandado y que ya nadie la controla, y que como perro terminamos mordiendo nuestra propia cola. Ahora en esta bataola, uno ya no es un espejismo, es un reflejo de uno mismo. Así funcionan nuestros tiempos del escepticismo.
Pido un milagro que nos pueda despertar. Pido un milagro para nosotros, la gente. Yo digo que no hay que esperarlo al destino. Un milagro que arranque la tierra.
Yo creo en lo que hago y en lo que digo, por eso sigo el intento, penetrando con mi lírica lo más hondo y profundo de tu pensamiento. Y si penetra por otro orificio, no es mi culpa, lo siento, lo miento. La vaselina no te la puse yo, te la pusiste solito hace tiempo.
Cuénteme cómo les fue en el encuentro. ¿Qué opinión les quedó? ¿Qué imagen les quedó del encuentro?
El encuentro fue lindo, poco combativo. El año pasado en Paraná tuvimos más, como más pasión, hubo como más pasión. Lo sentimos un poco disperso en la organización. O sea, a ver, siempre rescatamos la tarea de las mujeres que organizan los encuentros, que sabemos que es una tarea muy ardua, porque nosotras también fuimos comisión organizadora, sabemos lo que cuesta, sabemos que hay que enfrentarse a los poderes, que eso es muy duro y que hay que negociar. O sea que no lo digo desde ese lugar, sino que, bueno, en esta negociación lo que se logró es dispersar los talleres. Eran todos bastante lejos unos de otros, entonces como que quedó como diluido el poder este de lucha. Si bien no hubo una participación intensa de la iglesia como en otros lugares, que tal vez tenga que ver con la característica de la zona, tampoco vimos este furor en los grupos. Nosotras no fuimos a los talleres de aborto, pero no sentimos, por lo menos yo no sentí que haya habido una fuerza en la campaña. El año pasado hubo toda una movida muy importante, y este año que estamos acá a punto de perder la posibilidad de que se trate, por lo menos en el Congreso, lo del aborto no fue muy intenso. Y bueno, lo demás sí, una participación muy linda en el centro cívico, ahí sí se reunieron todas las mujeres y nosotras pudimos también participar.
Con una intervención,
sí, que ahora la cuentan ustedes. Y después la marcha también fue muy linda, pero también como alejada. Sentimos eso. Lo demás siempre es muy lindo.
La sensación de ser invisibilizada.
Y un poco sí.
¿Y ustedes piensan que eso fue preparado así para quedar...?
Y todavía estamos pensando. No podríamos decirlo, pero sí, no, o sea, es todas, o sea, las que participamos tuvimos esta sensación, coincidimos en lo que cada una sintió, y bueno, después le seguiremos dando una vueltita para no... Nuestra intención no es ser injustas tampoco, pero sí esto fue muy notable, muy notable.
¿Y qué hicieron? ¿Cómo intervinieron?
Bueno, la intervención nuestra fue en apoyo a la campaña del aborto, que por supuesto todo este año hemos trabajado para eso, y hicimos una intervención que constaba en que todas estábamos abortando. Teníamos una tira de papel que salía de nuestra, como de nuestra vagina, y tenía todos unos cartelitos que decía que abortábamos. En ningún momento dijimos que abortábamos a los niños, ni a los bebés, ni mucho menos, pero sí abortábamos al patriarcado, abortábamos a los padres que no pasan el sueldo, la mensualidad a sus hijos, a los curas pedófilos, al maltrato a las mujeres, a los niños que comen de la basura. Y bueno,
propagandas misóginas, propagandas, que hay muchas.
Bueno, fue muy amplio lo que abortamos, y empezamos a gritar, estamos abortando tal cosa, y después las mujeres empezaron a decir que abortaban ellas desde afuera. Bueno, para nosotros fue muy, muy lindo. Cada vez que hacemos estas intervenciones en los encuentros, son para nosotros un placer muy grande.
Aparte lo hacen muy lindo, ¿no? Porque yo que tuve la suerte de verlas en varias oportunidades, es muy lindo lo que ustedes hacen. ¿Y qué proyectos tienen ahora para este año? Todo el año que viene, porque este ya, ahora vacaciones, ¿no?
Sí. Y en enero, mientras está de vacaciones, se empieza. Pensamos. Ya, claro, ahí hay como una lluvia de ideas. Y durante el mes de enero, donde, bueno, estamos de vacaciones, pero aún igual nos reunimos y seguimos trabajando, se empieza a dar formas y, bueno, a darle, o sea, de lo que se elige, de lo que, a darle la forma, a conceptualizarlo, a ponerles imágenes, palabras.
¿Y se van de vacaciones juntas este año o van a andar separadas?
Vamos y venimos, o sea, a ver, no es que a lo mejor dos o tres de grupo se van solas. Uh-huh. A hacer unos días de vacaciones, pero también a la vez tenemos un fin de semana largo, no instituido, o sea, nosotras los declaramos largo. Y ahí, bueno, nos reunimos y estamos disfrutando quizás de 3-4 días juntas.
Ideas siempre hay, muchas.
Sí. Tallercitos de lectura.
Siempre hacemos tallercitos. Y bueno, surgió una idea de una posibilidad de intervenir con teatro en el próximo encuentro, pero después lo vamos puliendo. Ideas siempre hay. Después vamos viendo, porque después por ahí surge algo, un tema que nos convoca fuertemente, y entonces decidimos hacer una intervención y ahí, bueno, nos ponemos a trabajar, hacemos algo.
Sí, eso me consta, que trabajar mucho. ¿Van a ir al encuentro en Uruguay en noviembre, que hay un encuentro de mujeres feministas?
No,
bueno, porque Osvaldo y Eva escribieron diciendo que ahora en noviembre había, no sé si de mujeres autónomas, Sí, sí, escribe que iban a ser.
Porque estamos a mediados de octubre.
Y nos hemos gastado toda la plata.
Se han gastado toda la plata.
Seguramente no.
Pero seguramente bueno. No. Ajá. ¿Han organizado algún ciclo de cine, algo de eso? La última vez que estuve en Rosario, ustedes estaban.
Sí, sí, nosotros tenemos el ciclo de cine ya hace 5 años, ¿no?
Ah, lo siguen sosteniendo.
Y este año no fue muy. Igual lo hicimos este año, pero no fue tan polenta como otros años, decayó un poco.
¿Pero por qué decayó? ¿Por la falta de gente de asistencia?
Sí, por la falta de asistencia.
Sí, había días que no iba tanta
gente. Sí, una vez tuvimos que suspenderlo porque no había nadie, o sea, empezó como a decaer. Y hay que ver.
Convengamos que nosotras elegimos películas que tengan que ver con nuestro activismo y no son comerciales. Entonces tenemos que invitar, digamos que casi directamente a las mujeres que para que vengan y bueno, tenemos un público que es cautivo que generalmente viene, pero bueno, a veces vienen, a veces no. Igual, bueno, este año la cueva de brujas tomó la posta del cine. Lo hicieron en otro lugar, nosotras todas estuvimos ahí participando y bueno, hubo días que había gente y otros que no, pero bueno, igual el ciclo se sostiene. Esa es la intención.
Qué bueno. Bueno, no sé si quieren contar algo más, algo que... Yo tengo montones de cosas para preguntarles, pero bueno.
No tenemos mucho tiempo.
No tienen mucho tiempo porque ya estamos casi sobre la hora que hay que hacer un paseíto por Neuquén, que conozcan las chicas algo antes de que se vayan. No sé si quieren agregar algo más.
Bueno, que estamos recontentas de estar acá y bueno, esto de participar en este programa, Carmen, que bueno, a nosotras es muy especial y bueno, eso.
Eso, bueno, muchísimas gracias, chicas, gracias.
Gracias a vos.
Gracias
a vos.
Manantiales, fusiles blancos.
Pedimos hasta el próximo encuentro, aquí en De Orugas y Mariposas,
en el aire de la web, desde Casandras.
Expedida y expectante, exabrupta y excitable, ya lo ves.